Seguimos avanzando en nuestro programa, en Revista de Economía y de Turismo, un programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Como pueden apreciar por el sonido que tenemos de fondo, hoy vamos a hablar del agua. La pasada semana coincidieron varios actos y celebraciones en el marco del Día Internacional del Agua, que en este año 2007 la UNESCO ha presentado bajo el lema Afrontando la escasez del agua. Uno de estos actos fue organizado por el Grupo Español de la Asociación Internacional de Recursos Hídricos, que dedicó una jornada a un tema de máxima actualidad en este momento, como es la gestión del agua en la España de las autonomías. Esta jornada se celebró el pasado 20 de marzo en Madrid y fue inaugurada por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Por otro lado, se ha iniciado el debate sobre la reforma de la Ley del Agua en el seno de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua. Con motivo del Día Internacional del Agua, se han realizado otros muchos actos conmemorativos en diferentes puntos, tanto en España como en el resto del mundo. Por ejemplo, en Sevilla, en Alcalá de Guadaira, se ha celebrado la tercera Fiesta del Agua de Andalucía, que ya se inició en Ronda en el año 2005. Pero hoy en Revista de Economía y Turismo vamos a trasladarles una parte de los temas que se han tratado en la jornada que decíamos, celebrada en Madrid con el título La gestión del agua en la España de las autonomías, y en particular de la presentación de la reforma de la Ley del Agua que se comentó en estas jornadas. En primer lugar, escuchamos a Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, quien aprovechó la jornada para explicar los objetivos de la reforma propuesta de la Ley del Agua. Reforma que se plantea, según sus palabras, en el marco del respeto a la Constitución española y al reparto de competencias que esa Constitución ha establecido en relación con la política del agua y a la búsqueda de un mayor ajuste de la política del agua en España con la Directiva Europea sobre el Agua que se estableció en el año 2000.
El texto que debate el Comité Permanente del Consejo Nacional del Agua reúne ya la práctica totalidad de los nuevos artículos que se someten a este debate. Digo la práctica totalidad porque en los próximos días se incorporará también a ese debate en el seno del Consejo Nacional del Agua algunos artículos más que pretenden ajustar al máximo, en concreto, lo que es el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Y siempre en esa búsqueda del respeto al marco constitucional, el respeto a la directiva marco europea y el reconocimiento de los ámbitos concretos de gestión de las comunidades autónomas. Por lo tanto, comencemos por situar el debate o la propia reforma en términos constitucionales. El artículo 149 de nuestra Constitución dice muy claramente cuáles son las competencias del Gobierno de la Nación en lo que se refiere a los ríos que discurren por más de una comunidad autónoma. Y eso significa que ahí se fijan competencias de carácter exclusivo y permanecen, por lo tanto, en el ámbito de las competencias de las comunidades autónomas todo lo relativo a la política del agua cuando el río es un río que discurre exclusivamente en el territorio de una comunidad autónoma. El Gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente, a lo largo de esta legislatura, ha venido impulsando la transferencia en la gestión de las cuencas internas o intracomunitarias, esas para las cuales la Constitución del año 1978 prevé que sean de exclusiva competencia en todos los aspectos de su gestión de las comunidades autónomas. Y así hemos procedido en concreto a transferir, en el caso de Andalucía, el conjunto de las cuencas tanto mediterráneas como andaluzas que incluyen ríos que nacen y mueren en territorio andaluz. También se ha abierto el proceso de transferencia en la gestión de ríos en otras comunidades autónomas. Puedo señalar que lo que está más avanzado en este momento es la transferencia de ríos internos en la comunidad autónoma de Asturias, en el Principado de Asturias, donde ya está definido cuál es el ámbito de cuencas que son plenamente intracomunitarias, internas, pero, por supuesto, hay una sentencia en el caso de la cuenca del Júcar, del plan hidrológico de la cuenca del Júcar, donde también, en este caso por una decisión judicial, se establecía hace algunos años cuáles eran los ríos que son internos en el caso de la comunidad valenciana. Ese es el conjunto de avances que han tenido lugar ya durante esta legislatura y se complementarán seguramente con algunas otras transferencias de cuencas, insisto, que nacen y mueren en una comunidad autónoma, las que la Constitución reserva en su gestión de carácter exclusivo, en ese caso, a las comunidades autónomas correspondientes. Pero, efectivamente, al Gobierno de la Nación le corresponde, además de la normativa básica, la planificación y la gestión en las cuencas intercomunitarias, aquellas que discurren por más de una comunidad autónoma. Y ha habido, además, sentencias del propio Tribunal Constitucional que han dejado suficientemente claro que el principio de unidad de gestión de la cuenca, en estos casos, justifica y apoya el precepto constitucional. Pues bien, además de tener en cuenta esa, digamos, ese enfoque y lo establecido en los artículos correspondientes de la Constitución, como decía, en segundo lugar tenemos que avanzar de acuerdo con la Directiva Marco Europea. La Directiva Marco es, sin ninguna duda, la concreción de un nuevo paradigma en materia de política del agua. La política del agua ya no es la suma de los embalses y de las obras hidráulicas que se llevan a cabo en el territorio. Es un enfoque ecosistémico, es un enfoque integral de las cuencas de nuestros ríos, incluso llegando en cuanto a la concepción del ámbito de planificación en política del agua, también más allá de lo que son las cuencas, las demarcaciones hidrográficas, de acuerdo con lo que establece la Directiva Marco Europea del año 2000, incluyen no solo las aguas de las cuencas, las aguas superficiales y subterráneas de cada cuenca, sino también las aguas costeras y las aguas de transición. Se compone, por lo tanto, una nueva unidad desde el punto de vista de la planificación hidrológica. Y aquí es evidente que para llevar a cabo de manera correcta la nueva concepción de la política del agua derivada de la Directiva Marco, hay que tener en cuenta cómo cumplir los nuevos objetivos que se marcan. Y el objetivo fundamental de la Directiva Marco Europea es el de preservar y recuperar la calidad ecológica de nuestras masas de agua. Y aquí es donde comienza a ser evidente que hay que hacer participar activamente e involucrar con cauces de corresponsabilización a las comunidades autónomas. Porque si queremos conservar, preservar y restaurar la calidad de nuestras masas de agua en España, tanto las superficiales como las subterráneas como las costeras, es evidente que quienes tienen competencia en cuanto a políticas que inciden sobre la cantidad y la calidad de las aguas en nuestro país son también las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen competencias en política ambiental, tienen competencia en políticas estrictamente de calidad de las aguas, son las comunidades autónomas las que tienen la competencia de autorizar y controlar los vertidos al mar, por ejemplo, pero además de eso, las comunidades autónomas en el campo de la gestión del medio ambiente son quienes tienen la responsabilidad de que, por ejemplo, las empresas no produzcan más contaminación que la que pueda ser adecuadamente incorporada sin daños al medio ambiente. Y además, las comunidades autónomas tienen la competencia del abastecimiento y de la depuración de las aguas residuales. Esas competencias, competencias sobre cantidad y competencias sobre calidad de las aguas, deben de ser adecuadamente incorporadas al marco de la gestión de los ríos intercomunitarios. Hasta ahora se ha vivido en cierta medida de espaldas entre la Administración del Agua, confederaciones hidrográficas y todo ese conjunto de competencias de las comunidades autónomas que inciden sobre la cantidad y la calidad de nuestras aguas. Pensemos en la competencia de las comunidades autónomas sobre la política agrícola, en particular sobre la política de regadíos. Las comunidades autónomas pueden decidir, y lo hacen, sobre la cantidad de espacios regables en su territorio. Pueden decidir, y lo hacen, sobre el tipo de cultivos que existen en esas zonas regables. Como deciden también en cuanto a la ordenación del territorio y el urbanismo, cuáles son los usos del suelo en su territorio, usos del suelo que pueden implicar mayor o menor intensidad en el consumo del agua. No se puede hacer política del agua de acuerdo con los nuevos objetivos de la Directiva Marco Europea sin incorporar y crear un marco de corresponsabilidad con las comunidades autónomas en la gestión de los ríos intercomunitarios. Y es efectivamente ese tercer ámbito de exigencia, el de el reconocimiento de las competencias de las comunidades autónomas, lo que obliga a que revisemos nuestra legislación y demos más participación a las comunidades autónomas en la planificación y en la gestión de los ríos intercomunitarios. No puede ser que las comunidades autónomas se mantengan del otro lado de la barrera pidiendo agua a las confederaciones hidrográficas, al Gobierno de la Nación, al que le correspondería, de acuerdo con ese reparto de tareas, simplemente el decir sí o no a nuevas concesiones o a nuevos desarrollos de obras hidráulicas. La concepción de una política integrada del agua requiere que quienes toman decisiones sobre su territorio, sobre su propio desarrollo económico, quienes pueden vigilar que se contamine lo mínimo posible, quienes pueden exigir un determinado comportamiento de empresas y de ayuntamientos, formen parte de órganos en los que se lleve a cabo la aplicación de la Directiva Marco Europea. Por eso, en el texto en el que se está trabajando esta mañana por parte del Comité Permanente del Consejo Nacional del Agua, efectivamente aparece ese nuevo órgano, los comités de autoridades competentes, que en cada una de las cuencas intercomunitarias van a desarrollar la tarea de gobierno de la cuenca con una presencia mayoritaria, por supuesto, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, por parte del Gobierno de la Nación, pero con una participación importante y proporcional al peso de cada comunidad autónoma en cada una de las cuencas, para trabajar juntos, con la responsabilidad mantenida en el ámbito, en última instancia, del Gobierno de la Nación, de acuerdo con la Constitución, pero implicando en todas las fases de la planificación hidrológica, de la demarcación y también en lo que es el control de la gestión de nuestros ríos, de una forma activa y corresponsable a las comunidades autónomas. Y, por supuesto, habrá también algunos otros artículos que establezcan cómo se puede encomendar gestión de aspectos concretos, de tareas ejecutivas en la cuenca, a las comunidades autónomas, en qué supuestos y en qué condiciones. Pero todo dentro de ese enfoque que comentaba desde el inicio, enfoque que además ha sido el que finalmente han reflejado los distintos estatutos de autonomía una vez que han sido aprobados por las Cortes. La redacción final de los artículos relativos a la política del agua en esos estatutos ya aprobados por las Cortes remite a ese esquema en el que aparece claramente como el verbo sin duda más importante la participación en el estatuto tanto de Cataluña como en el estatuto de Andalucía como en el estatuto de Aragón. Aparece claramente la palabra, el verbo participación. Es de lo que se trata, de que se participe, pero las decisiones en última instancia sobre la gestión de los grandes ríos, de los ríos intercomunitarios, de acuerdo con esos estatutos ya aprobados, siempre queda en el ámbito de la Administración General del Estado, del Gobierno de España. Por ejemplo, en lo que se refiere a las decisiones de trasvases entre cuencas distintas. En ese caso, lo que se reconoce es la participación, una vez más, de las comunidades autónomas mediante la emisión de informes de carácter preceptivo. Preceptivo que no vinculante. Preceptivo significa que las comunidades deben ser oídas. Y yo creo que es evidente que una opción que siempre es conflictiva desde el punto de vista territorial, como es el asignar agua de una cuenca a otra cuenca, requiere que se formalice ese trámite de audiencia, que se le dé todo el peso que merece la representación legítima, política, de los ciudadanos en cada territorio. Pero es bien distinto un informe preceptivo que un informe vinculante. Lo mismo sucede con la reserva de agua en cada comunidad autónoma. El Estatuto de Aragón ha quedado finalmente redactado de manera que se reconoce la competencia del Gobierno de la Nación, del Gobierno de España, en cuanto a la planificación y al establecimiento para cada ámbito territorial de las necesarias cuantías de agua para el desarrollo de las correspondientes comunidades autónomas. La reserva de agua que en su momento se incluyó en el Pacto del Agua de Aragón y que ha sido reivindicada por parte de los representantes políticos en el caso de Aragón, ha quedado recogida como una referencia que será tenida en cuenta, pero que no vincula la decisión sobre la cantidad de agua que se corresponderá a una planificación que responde a nuevos objetivos. Hasta ahora la planificación hidrológica en nuestro país respondía a cuánta agua se le da a los distintos demandantes de agua. Pues bien, ahora hay otros objetivos. Otros objetivos donde además el medio ambiente aparece también como el usuario prioritario del agua de los ríos. Antes de proceder a repartir agua para distintos usos económicos, para el abastecimiento humano incluso, es preciso que en la planificación que ahora comenzamos se reserve suficiente agua para que los ríos sean ríos vivos, para que se pueda recuperar el estado ecológico de las masas de agua. Por tanto, una planificación hidrológica diferente que establecerá criterios y requerimientos distintos que en el pasado y donde el Gobierno de la Nación mantiene su competencia en términos de la decisión, en cada caso, de los elementos básicos de gestión de una cuenca. Y quisiera con esto que quede suficientemente claro este debate en el cual, por supuesto, ha habido mucho ruido, y es lógico que sea así. Y jornadas como esta pueden permitir que se establezca con más rigor los términos del debate. Por eso agradezco muy sinceramente la ocasión de participar en la apertura de la jornada en un momento especialmente importante. Estamos en la vigilia de la celebración del Día Mundial del Agua y estamos también en la vigilia de una reforma de la Ley de Aguas en nuestro país que sin duda nos hará más capaces de cumplir con las exigencias de mayor sostenibilidad ambiental, de mayor racionalidad económica y de mayor participación pública en la política del agua, que son las tres grandes exigencias que se derivan de nuestra condición de país europeo.
Como decíamos, Cristina Narbona intervino en la jornada sobre la gestión del agua en España y las comunidades autónomas y explicó los objetivos de la reforma de la Ley del Agua que se plantea en estos momentos. El presidente del Grupo Español de la Asociación Internacional de Recursos Hídricos, IURA, asociación que ha organizado esta jornada, Juan López Martos, expuso en la presentación algunos de los retos a los que se enfrenta en la actualidad la gestión del agua en nuestro país.
Nos hemos planteado una actividad reglada que iniciamos hoy, que queremos que consista en, alrededor del Día Mundial del Agua, un seminario como esto, de un día, y alrededor del final del año hidrológico, una jornada de 2 días y medio sobre un tema más general. Les puedo anunciar que la jornada del otoño está por determinar donde sea, la vamos a celebrar en cooperación con la Tribuna del Agua de la Expo 2008, y el tema va a ser la Iniciativa Europea por el Agua. Este seminario de hoy yo creo que tiene actualidad y actualidad renovada con las noticias recientes de la reforma de la Ley de Aguas. Yo creo que además es muy importante que nos ocupemos en la actual circunstancia que nuestro país está viviendo de la gestión del agua, porque sobre un cambio de modelo hídrico que está durando demasiado, en que el único planteamiento era, para cada nueva necesidad de agua, tratar de traerle nueva agua al medio natural ya no nos sirve. Ya no nos sirve porque, emulando a Joaquín Costa, tenemos pocos ríos ociosos. Pero además hoy el concepto de sociedad de los ríos, pues digamos que ha cambiado grandemente. Y no podemos permitirnos el lujo de seguir trayendo o detrayendo nuevas cantidades de agua a nuestro medio hídrico natural. Pero las necesidades siguen aumentando. ¿Dónde está la solución? Bueno, pues la solución tiene que ir en dos vías. Por un lado, en el mejor uso, en la buena gestión del agua que ya tenemos. Y por otro lado, donde sea posible, pues usar nuevos recursos, esencialmente la desalación. Y aquí es importante resaltar el impulso que el Ministerio está dando a esa cuestión, sobre todo porque hace falta eliminar fantasmas. Y la desalación es un medio que se puede y se debe usar. Y Canarias hace 30 años que ve agua desalada y no hay problema ni salmuera ni de otras circunstancias que se inventan, no en defensa del medio ambiente, no por mor del medio ambiente, sino por mor de otro ambiente que quizás esté un poco más turbio. En definitiva, queremos ocuparnos de la gestión en un momento en que tenemos que afrontar nuevos retos, que es cómo incluir en esa gestión algo que la ley del 85 delimitó bien, pero que al parecer, y según la experiencia que hemos vivido, se ha quedado algo corto. Es cierto que hay que preservar la unidad de gestión del agua por cuencas. Sería paradójico que cuando este país la introdujo en el año 26, Europa la pone en el año 2000, nosotros abandonamos esa idea. No está en la mente de nadie. Pero a veces la fuerza de los hechos pueden introducir perturbaciones, y es también cierto que las importantes competencias comunales autónomas en relación con el agua, la agricultura, el medio ambiente, el abastecimiento, no están hoy suficientemente representadas. De ahí la necesidad de, en esa gestión que necesitamos para poder atender bien las demandas de agua, no dejar a nadie fuera de esa gestión, y mucho menos que a nadie unos entes tan potentes como las comunidades autónomas. Espero pues que esta jornada nos sirva para encontrar vías, eliminar fantasmas y seguir andando por el camino que debemos andar, que es procurar dar al agua el buen uso que un elemento tan importante, un recurso tan importante, se merece.
Y esta jornada sobre la gestión del agua en España y las comunidades autónomas, como nos ha explicado Juan López Martos, es la primera de las actividades de carácter reglado que organiza la Asociación Internacional de Recursos Hídricos, IURA, de la que es presidente. Jornada que coincide con la presentación de la reforma de la Ley del Agua del Ministerio del Medio Ambiente y que inicia ahora una fase de debate público. Para cerrar esta aproximación al problema de la gestión del agua en España, vamos a hablar ahora con Amelia Pérez Zabaleta, vicepresidenta de IURA, vocal del Consejo Nacional del Agua y profesora titular de Economía Aplicada de nuestra universidad. Muy buenos días, Amelia Pérez Zabaleta.
Buenos días.
Queríamos, en primer lugar, que nos comentara, puesto que las jornadas sobre las que estamos haciendo un resumen en este programa de radio se han centrado en la gestión del agua en la España de las autonomías y han sido organizadas por el Grupo Español de la Asociación Internacional de Recursos Hídricos, y como vicepresidenta de este grupo, que nos comentase por qué se celebran en este momento estas jornadas y cuál es la oportunidad de hablar de esta cuestión.
En España, concretamente, pues tenemos muchos temas sobre la mesa, porque se está debatiendo pues la modificación de la Ley de Aguas. Entonces, estas jornadas organizadas por la IURA pues se han centrado en un tema crucial que no ha sido abordado anteriormente, pero que ha surgido como consecuencia de la aprobación y del estudio de los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas, y concretamente en torno a dos, que son la Comunidad Autónoma Andaluza y la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
La jornada se celebró con el título La gestión del agua en la España de las autonomías, efectivamente, como usted comenta, y con ese tema. ¿Qué conclusiones podíamos extraer de los temas que se trataron a lo largo de la jornada y, sobre todo, las cosas nuevas que se plantearon allí que pueden aportarnos más información al problema de la escasez del agua?
Pues bien, en estas jornadas, aunque solamente tuvieron una duración de un día, pues se pusieron de manifiesto determinados hechos. Por un lado, que tenemos que cumplir la Directiva Marco del Agua. Y en ese sentido, pues todos estamos de acuerdo en que hay una legislación superior que tenemos que llevar a cabo y tenemos que trasladar a la legislación nacional, y también las comunidades autónomas tienen que acatarla en este sentido. Y entonces, como he comentado anteriormente, pues dos de los puntos importantes han sido los Estatutos de Autonomía de Andalucía y de Castilla y León, ya que en el Estatuto de Autonomía de Andalucía se reclama la gestión completa de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, mientras que en la Comunidad Autónoma de Castilla y León también se contempla la necesidad de gestionar la cuenca hidrográfica del Duero. En este sentido, como son dos cuencas que efectivamente la mayor parte, casi el 90, el 90 y tantos por ciento, tanto de la población como del territorio, como del uso del agua, se realiza en esas comunidades autónomas, pues se reclama esa competencia, pero claro, entra también un poco en contradicción con otras comunidades que en alguna medida están también vinculadas a esas cuencas, y por otra parte, y en lo que se refiere a la comunidad de Castilla y León, pues es una cuenca tiene también sus competencias en la parte portuguesa, por tanto es una cuenca internacional que tenía que tener una gestión conjunta. Esos han sido los puntos importantes. No cabe duda de que otras comunidades autónomas también están afectadas, reclamando cada una, por supuesto, no solo el agua que pasa por la comunidad, sino también pues solicitar pues de otras cuencas hidrográficas pues los recursos necesarios, como puede ser en la Comunidad Valenciana, como puede ser en Murcia. Y claro, pues todos estos aspectos se han ido tocando a lo largo de la jornada y se han puesto en manifiesto pues todas las reclamaciones que se han planteado ante el Tribunal Constitucional. Por otra parte, también ha sido interesante la intervención de los agricultores. Pues ya sabemos que la agricultura en España pues supone el 80% del consumo del agua, y los agricultores como consumidores pues están preocupados de la gestión del agua en España. Su opinión, yo creo que en este sentido es más bien el que sea una gestión nacional, quizás por limar pues los problemas que plantea una gestión por parte de las comunidades autónomas, aunque no cabe duda de que ahí pues existe un pequeño conflicto, porque sí que es cierto, por otro lado, y se planteaba que una gestión a nivel más regional y más local puede ser una gestión más efectiva. Estos son los puntos quizás más importantes y los que están todavía encima de la mesa, porque todavía pues son temas que no se han resuelto y que pues darán, yo creo, que bastante debate a lo largo de los próximos meses.
Bueno, yo creo que quizás a lo mejor nos hemos anticipado. Hoy estamos haciendo una presentación de dónde están los problemas, de qué va a tratar esa nueva ley o la reforma de la ley del agua, incorporando a las autonomías dentro de esta ley. Y cuando tengamos más información o cuando el debate esté más iniciado, si le parece, podíamos seguir comentando esta cuestión. Por último, Amelia Pérez Zabaleta, y antes de cerrar, este fin de semana también, coincidiendo con estos actos en torno al Día Internacional del Agua, se ha celebrado en la comunidad de Andalucía, en Sevilla concretamente, una fiesta del agua que creo que también es interesante que mencionemos muy rápidamente.
Pues sí, efectivamente he asistido yo a la tercera fiesta del agua de Andalucía, que está organizada por esta comunidad autónoma en Sevilla, en Alcalá de Guadaira, y en la que ha tomado un protagonismo especial la Fundación Nueva Cultura del Agua, de la que también soy asociada. Y han sido interesantes también pues los puntos que se han tratado, en el sentido sobre todo de la conservación de la naturaleza, del reto que supone la nueva cultura del agua, y la necesidad de cumplir con lo preceptivo en la Directiva Marco del Agua, cuyo objeto fundamental ya se ha puesto de manifiesto, y es la conservación del agua para las generaciones futuras, la conservación de la cantidad y también de la calidad.
Sí, de la calidad, que hoy no nos da tiempo a hablar, pero que continuaremos hablando sobre esta cuestión. Es evidente que los ciudadanos también tenemos mucho que decir y que aportar en esta materia. Amelia Pérez Zabaleta, muchísimas gracias. Seguiremos hablando de este tema.
Muchas gracias a vosotros.